Seguimos avanzando en este encuentro de los sábados con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Antes de nada, quiero recordarles que pueden escuchar estos programas de radio también en Internet en la página web de nuestra universidad. Durante el pasado mes de julio, un grupo de dirigentes universitarios, empresarios y profesores de distintos niveles académicos se reunieron en Madrid para reflexionar sobre el estado de las relaciones entre estas instituciones, universidad y empresa. Las denominadas primeras jornadas, universidad-empresa, contaron con la promoción del diario económico Cinco Días, la firma de auditoría Arthur Andersen y la fundación Universidad-Empresa, y con el patrocinio de la empresa constructora OHL. El acto de apertura estuvo a cargo del ministro de Educación y Ciencia. Vamos ahora a acercarnos en estos últimos minutos de programa a las conclusiones más importantes de este primer encuentro Universidad-Empresa con nuestros invitados, el catedrático Rafael Morales Arce y la profesora de Economía de la empresa Raquel Arguedas. Buenas noches a los dos y gracias.
Buenas noches.
Pues en este contexto, y aún conociendo que el Ministerio de Educación ha transferido buena parte de las responsabilidades en materia universitaria a las comunidades autónomas, Rafael Morales Arce, ¿qué políticas tiene la Administración al respecto?
Bueno, lo más importante, y es que la Administración, a pesar de la transferencia de competencias que usted señala, tiene todavía una gran responsabilidad en la racionalización y en la modernización del sistema universitario, sistema que soporta, entre otras taras, una excesiva masificación que no se conoce en ningún país de la Europa de los 15. En poco más de 60 años se ha pasado de 12.000 universitarios a más de 1.500.000, con el añadido que ello conlleva de pérdida del tamaño adecuado para los requerimientos del nivel de calidad que exige cualquier grado académico, y de manera singular la enseñanza universitaria, que está llamada a desempeñar en la sociedad tareas de muy alta cualificación y responsabilidad. La intervención del ministro se centró en el enunciado de algunos compromisos que tenía el gobierno en estos momentos. Especialmente se refirió al apoyo a la investigación y a lo que se ha dado en llamar cultura de la cooperación, el fomento de la movilidad de los estudiantes y del profesorado a través del programa llamado MIT, Movilidad Investigadora y Tecnológica, la inserción de doctores en tareas de investigación que están relacionadas con la productividad del sistema empresarial, una mayor relación entre la universidad y la sociedad, y la iniciativa de proyectos de I+D con la participación de las empresas, objetivado a que en el año 2003 se alcance en España, al menos, una inversión del orden del 1,2% del Producto Interior Bruto en esta rúbrica, y a lo que pudiéramos denominar la apuesta decidida por actuar de acuerdo a lo que se ha dado en llamar el capital intelectual, la sociedad del conocimiento, como se la conoce en los medios intelectuales. Quiero hacer constar que hubo unas preocupaciones muy importantes de unos y otros, de profesores y de empresarios, sobre algunos problemas de la universidad. En primer lugar, sobre los planes de estudio, la más alta prioridad en la concepción de las enseñanzas, en el sentido de que la universidad, en muchos casos, vive de espaldas a la realidad empresarial, y que era necesario, y así se insistió de manera reiterada, a que hubiera una relación muy estrecha entre la demanda social, la demanda de la empresa y la adaptación de los planes de estudio a estas necesidades. En segundo lugar, que si importante era el diseño del plan de estudios, no lo es menos la calidad de la enseñanza, conforme a los principios fundamentales de la didáctica moderna. Hubo unanimidad de que no se quería una enseñanza repetitiva, una enseñanza avejentada, sin alicientes y con el soporte de unas guías que en muchos casos están descoloridas por el paso del tiempo. Por el contrario, una formación que facilite la aplicación de los principios de intuición, de objetivación, de visualización de la enseñanza, con todos los medios y soportes que la tecnología moderna nos brinda, los medios audiovisuales, la informática, las comunicaciones a través de Internet y otras vías que tienen unas posibilidades inconmensurables. El caudal de conocimientos a que hoy podemos tener acceso a través de la moderna tecnología impedirá no solo que el saber se monopolice por unos cuantos, sino que genere unas posibilidades tan grandes como tuvo la invención de la imprenta en el siglo XVI. Por otra parte, se aludió también a que había que huir de la enseñanza pasiva, incluso en el segmento nuestro, en el de la enseñanza a distancia. Los métodos pedagógicos activos, que hagan al alumno sentirse partícipe en el proceso de formación, con unos contenidos, como he dicho antes, realistas, adaptados a cada sujeto de la enseñanza y con unos ritmos de evaluación que aseguren un razonable proceso de consolidación de los conocimientos transmitidos. Y por último, por no insistir en demasiados aspectos, el lograr un mínimo nivel de calidad en las pruebas de acceso a la universidad, que sean pruebas más razonables y efectivas. No es comprensible, bajo ningún concepto, que el 87% de los presentados superen cómodamente estas pruebas, por cierto, con niveles diferentes en la enseñanza universitaria y en las escuelas técnicas. Y si el acceso debe ser inteligentemente programado, también la permanencia debe ser objeto de una regulación más estricta. La sociedad no puede ni debe financiar la presencia en el aula universitaria pública a personas con un débil nivel de aprovechamiento, al menos mientras existan otras prioridades de atención social y se nos estén exigiendo premisas de austeridad presupuestaria.
Raquel Arguedas, también los rectores de universidades públicas y privadas tuvieron una amplia presencia y participación en el encuentro que estamos comentando esta noche en Revista Economía. ¿Cómo podía ofrecer, qué síntesis podemos ofrecer de sus intervenciones?
Sí, el encuentro contó con la participación de 6 rectores de universidad, una de las cuales era de iniciativa privada. Al margen de las posturas individuales que expusieran alguno de ellos, las principales aportaciones que se formularon, pues podríamos condensarlas en los puntos siguientes. En primer lugar, se indicó que el sistema universitario español es eficiente en función de la inversión que se aplica, aunque se señaló que podría mejorarse a través de algunos instrumentos, entre ellos una encuesta permanente de calidad, adecuando sus métodos pedagógicos a la realidad social actual, incorporando masivamente nuevas tecnologías de la información y muy especialmente fomentando las relaciones con la empresa. Desde el punto de vista de la enseñanza, se indicó en el encuentro, por parte de los rectores, que la universidad debía fomentar la adquisición de nuevos valores, el espíritu de equipo, iniciativa, la importancia de la creatividad, incluso el sentido del riesgo, o de un riesgo razonable que permitiera pues preparar profesionales emprendedores y no potenciales burócratas. También en este sentido, solo que con carácter más general, se indicó que la enseñanza era un proceso que debía extenderse a lo largo de toda la vida activa, es decir, la noción de formación permanente pues necesaria para un mundo cambiante, dinámico y también más competitivo como el actual. En sus intervenciones, los rectores señalaron también que la universidad, tal y como está concebida actualmente, responde a los cambios sociales con más lentitud que la empresa, algo que ya ha comentado el profesor Morales y sobre lo que se insistió a lo largo del encuentro al que nos estamos refiriendo. También hubo puntos de crítica en las intervenciones de los rectores. Se criticó ampliamente la inconsistencia de los planes de estudios, especialmente tras la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. En concreto, la duración de las carreras, la carga docente, la estructura de las asignaturas básicas y las optativas, pues fueron algunos de los elementos que se indicaron debían revisarse con agilidad y eficacia, ¿no? Algo que no sucede ahora. También se aludió a algún otro elemento insatisfactorio, por indicar los de mayor unanimidad entre los participantes, pues el alto nivel de fracaso escolar, situado entre el 30 y el 50%, duraciones de carrera que en el caso de algunos estudios se prolongan hasta 8 y 10 años, un ineficiente sistema de gobierno, que debería separar de forma nítida la dirección académica de la gestión administrativa, el tapón generacional que se daba en el profesorado y, por citar algún otro, la falta de adecuados indicadores para la medida de la eficacia dentro de la universidad. Y finalmente se aludió a que, como corolario, la reforma de la universidad era algo indispensable, aunque imposible en las presentes circunstancias. Esta afirmación, junto con los mensajes de todas las aportaciones, pues debería servir, pensamos, de acicate y punto de partida para emprender seriamente cambios legislativos que afecten a la universidad. Y hasta que estos cambios legislativos tengan lugar, pues instar a la universidad a que a que emprenda determinados cambios que, con el solo uso de sus competencias y la autoridad que tienen actualmente los órganos rectores y la voluntad política de asumir y protagonizar algunos ajustes, pues sería posible y podría ir en beneficio de la institución.
Hemos visto cuál es la posición del Consejo de Universidades, también nos ha comentado Raquel Arguedas. ¿Qué piensan los rectores de universidades públicas y privadas? Pero, ¿qué desean los empresarios de la universidad, Raquel Arguedas?
Los empresarios asistentes también participaron de todas estas cuestiones, pero aludiendo aludiendo especialmente a la problemática que afectaba a la incorporación de graduados universitarios a los sectores productivos. Es decir, más que una postura propia personal, era las necesidades y demandas de la sociedad y de la empresa para las titulaciones, ¿no? Se insistió en la conveniencia de reforzar la relación institucional universidad-empresa a través de iniciativas como la propia Fundación Universidad-Empresa u otras que existen dentro de nuestro país, ¿no? Y la necesidad de actuar de forma efectiva sobre la estructura, contenidos y modificación de los planes de estudio, de forma que fueran acordes a la demanda social y a las necesidades cambiantes de la empresa. En relación a los contenidos formativos, como hemos sostenido anteriormente, debían estar a su juicio basados no solo en los conocimientos requeridos de la titulación, sino en las habilidades, actitudes y comportamientos que requiere el desempeño de la profesión elegida. También es importante los productos y servicios que ofrece la universidad. Los empresarios recuerdan que la legislación permite a los centros docentes realizar más y mejores tareas de las que realmente hacen. Recordaron que la empresa está especialmente interesada en la modernización y en el aprovechamiento y posibilidades que ofrece la innovación. Y la universidad debe ser fundamental en esta inquietud. Y a ello añadir una importante reflexión. La universidad no debe producir titulaciones que no se demanden y, en todo caso, si así fuere, tal práctica no debería ser financiada con fondos públicos. Aludieron a un punto que sí les tocaba más a título personal y era la legislación de incompatibilidades del personal docente, que ha eliminado o reducido la dedicación a la universidad de profesionales de la empresa y, en cambio, pues ha potenciado la presencia a tiempo completo de docentes sin experiencia, ¿no? Con el realismo que a su juicio pues resta esta práctica. Finalmente parecía haber consenso en el sentido de que las empresas debían estar más cerca de la universidad y llegó a afirmarse en este sentido que la empresa debía entrar en la universidad a través de acuerdos, compromisos y pactos. En línea con la manifestación de uno de los rectores, los consejos sociales, finalmente, pues de las universidades deberían reformarse urgentemente y responder al papel de vínculos de la sociedad para el que habían sido creados.
Un largo trecho, Rafael Morales, tenemos que empezar a recorrer en este momento. Yo creo que todo el mundo está muy sensibilizado ante el problema. ¿Cree que se han sentado con estas jornadas las bases y en general en la sociedad las bases para una reforma a fondo de la institución universitaria?
En nuestra opinión, los análisis expuestos y la experiencia indudable que tienen desde la universidad y desde la empresa los ponentes muestran un contenido suficiente para trasladar a las instancias públicas que correspondan, las autoridades del Ministerio y los representantes parlamentarios, que entiendo deberían reanudar los procesos de reforma, sin olvidar, como reiteradamente se ha expuesto, las posibilidades, que son muchas, y a veces lo olvidamos, no solo de la legislación existente, sino de las competencias y atribuciones que hoy tienen los órganos de gobierno de las universidades, si estas atribuciones se ejercitan con voluntad política y con compromiso social. ¿Cuáles podrían ser, a modo de conclusión, algunas cuestiones finales? Pues en primer lugar, que la universidad y el sistema educativo en su conjunto no deben dedicarse a formar por formar. Ha de prepararse aquello que demanda la sociedad, dentro de una simbiosis más estrecha entre los sistemas educativos y los de empleo, a veces discordantes y a veces también carentes del sentido finalista que tiene la educación como vía de promoción profesional y social. En segundo lugar, los planes de estudio, los centros de formación y las herramientas educativas deben ser la consecuencia de un acuerdo permanente entre gestores educativos, laborales, empresarios y también con la participación de la representación de los alumnos e interlocutores sociales. En tercer lugar, que el producto del aparato educativo, por llamarlo en términos economicistas, debe ser la persona, con toda su dimensión ética y profesional, con conocimientos y actitudes acordes con lo que demanda una sociedad moderna. Mujeres y hombres capaces, versátiles, adaptables y con sentido de la movilidad que tiene hoy la ocupación, movilidad que vemos cómo se va incrementando día a día. Y por último, mutua lealtad y respeto entre las instituciones, universidad y empresa. La universidad no puede defraudar a la empresa al poner en su mano recursos humanos deficientemente formados. Y correlativamente, la empresa no debe aprovecharse de los problemas del mercado de trabajo empleando graduados competentes, ni siquiera inicialmente, en condiciones de contratación, salariales y de carrera, por debajo de las que serían razonables precisamente en lógica de mercado. Pienso sinceramente que hay un futuro halagüeño para ambas partes, futuro que contribuirá no solo a la mejora del prestigio que siempre tuvo la universidad, el alma mater, sino para el cumplimiento satisfactorio del fin que tiene la empresa como ente catalizador fundamental en la atención adecuada a las necesidades crecientes que tienen los seres humanos.
gracias a Rafael Morales Arce, catedrático de Economía de la Empresa, y Raquel Argueda, profesora de Economía de la Empresa de la UNED, por habernos acercado hoy a Revista de Economía lo que ha sido este primer encuentro Universidad-Empresa y algunas de las conclusiones más importantes. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.